cuarto bloque del Enredando las Mañanas, este jueves 30 de julio, desde los estudios de Radio Roja. Y seguimos con un tema bastante importante que tiene que ver con Juan Martín Latrata.
Sí. Estamos hablando del caso de trata de Nora, ¿sí? Víctima de trata en Córdoba, ¿sí? Cuando, bueno, nada, se pensaba, desde algunos lugares se decía que no había trata en Córdoba, ¿no? Acá tenemos el caso de Nora, que nos revive un montón de cosas que, bueno, aquí en Córdoba parecían, no sé, bueno, en un momento el gobierno, no sé, se lavaba las manos con estas cuestiones, ¿no? No sé si recordamos, ¿no? La famosa whiskerías que en algún momento se prohibieron y no sé, como que eran el sinónimo o son el sinónimo de donde hay una whiskería o este tipo de negocios hay trata. Bueno, estamos en comunicación, que nos va a contar el caso Nora, ¿sí? La abogada Natalia Bilbao Carmona, que es la abogada en el caso de Nora, una víctima recuperada, afortunadamente recuperada, ¿sí? A tiempo de ser víctima de trata aquí en Córdoba. Natalia, ¿nos estás escuchando?
Sí, hola, ¿qué tal?
Buenos días. ¿Cómo estás, Natalia? Un gusto tenerte aquí en el Enredando las Mañanas, este programa federal de noticias de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bienvenida al aire del Enredando. Bueno, nada, nos gustaría, si te parece, que nos contaras un poco, le contaras a la audiencia, resumiéndolo un poquito quizás, de qué se trata el caso, cómo es las particularidades del caso Nora, ¿sí? Como para que la gente se pueda empapar y, bueno, visibilizar un poquito lo que está pasando aquí en Córdoba.
Bien, bueno, básicamente, para hacerlo sintético, Nora era una joven que tenía unos ciertos problemas de adicción, pero que estaba en proceso de recuperación. Sin embargo, en estas redes o en estas complicidades que hay, siempre hay alguien que detecta una probable víctima y después hay un sujeto que se encarga de
eso de... A ver, te estamos perdiendo ahí. Hola, hola. Se cortó. Vamos de vuelta. A ver si logramos otra vez la comunicación.
Estas nuevas modalidades, ¿no? Que se van implementando en esto de la trata de personas que cada vez son más perversas.
Claro, este caso tiene la particularidad esa, ¿no? Hay una particularidad que en algún momento la trata era sinónimo de rapto, ¿no? De desaparición.
Claro.
Y en este caso se da de una forma distinta. Vamos a ver si nos logramos de vuelta comunicar.
A través de una supuesta manipulación en la víctima, en el transcurso del tiempo. Ahí va.
Ahí volvemos al aire. Ahí, hola, ahí está. Ahora sí.
¿Ya estoy en el aire?
Te escuchamos, sí, Natalia, sí.
Te estamos escuchando,
Bueno. Bien. No sé en qué momento se cortó, pero bueno, básicamente Nora es como seleccionada por una persona que trabaja con otras, puntualmente con otras, que es lo que tenemos claramente identificado, que se llama Eduardo Barzucci, y que ya estamos empezando a difundir su nombre porque es necesario que se empiece a visibilizar. En este caso, se aprovechan de ello de varias circunstancias de vulnerabilidad, como son esta cuestión de las adicciones, como son una cuestión de una relación anterior de ella, víctima de violencia de género, y en este nuevo modus operandi que tienen de entrar en una cuestión de relación amorosa, sentimental, una cosa así, pero que claramente pone en evidencia un proceso de ablande, que es el que se llama, que es donde las chicas que después son introducidas en el circuito de la compra y venta fuera del país o dentro del mismo país, pero generalmente fuera, ya empiezan a estar siendo sometidas a situaciones de tortura, claramente, ¿no? eso tiene golpes, tiene lesiones de quemaduras, de cigarrillos, por ejemplo, tiene el darles, el proveerles, como le ha pasado a Nora, exceso de droga y después dejarlas en abstinencia para generar esa dependencia, introducirlas en drogas más complejas, mucho más adictivas, y después concretamente ponerlas en un circuito de explotación sexual, llevándolas a fiestas en donde bueno, son entregadas a cambio de, no sabemos si dinero, sustancias, favores o lo que fuere, y ahí son explotadas sexualmente, son fiestas orgiásticas. Y bueno, y por ejemplo, esta chica también estaba como encerrada de momentos, y después tenía algunos espacios en donde le permitían volver a la casa, y ella volvía en un estado de inanición impresionante, o sea, como que también para doblegarlo, o sea, se desplegaron una serie de estrategias. Esto se inicia en diciembre, a raíz de la situación de consumo, la familia empieza a peregrinar por distintas oficinas públicas, no recibe respuesta porque el que está involucrado es un funcionario público, que sigue figurando en la nómina, pero que no sabemos si efectivamente está de licencia o no.
Es un funcionario público de Córdoba, de la municipalidad de Córdoba, del gobierno de Córdoba.
De la justicia.
De la justicia cordobesa.
Provincial.
Mirá vos.
Del Ministerio Público Fiscal.
Qué bárbaro.
O sea, vinculado a todo lo que es el fuero penal provincial. Y el otro sujeto con el que está vinculado también, vinculado al fuero penal provincial. Tal es así que se resisten a hacerles, a tomarles denuncias, a pedirles, a otorgarles medidas de restricción, etcétera, etcétera. Con mucho esfuerzo la familia logra dos internaciones, una a fines de diciembre y una en marzo, que no logran salir adelante porque indudablemente ya estaba digamos, introducida en este circuito, y esta persona ya tenía maneras de cómo hacerla volver a ese circuito, con amenazas, con la cuestión de la promoción de los estupefacientes y todo eso, o sea, aprovechándose absolutamente de su vulnerabilidad. Finalmente yo intervengo para promover una tercera internación, tratando de que fuera lo más favorable posible, y cuando nosotros empezamos a ver quiénes nos podían ayudar, porque se nos habían cerrado muchas puertas, a las familias se les habían cerrado muchas puertas, cuando empezamos a contar el caso, gente especializada nos dice, mira, acá hay un caso de trata, empiezan a hacernos vincular ciertas piezas como un rompecabezas que estaba totalmente disperso, y entonces se empiezan a atar cabos, y entonces se empieza a configurar esta situación, y ahí se empieza como a aclarar el panorama, y bueno, hacemos la denuncia en la Fiscalía Federal número 2, se hace un procedimiento que tuvo ciertas desprolijidades, porque pese a encontrar droga, pese a encontrar a la joven, no se secuestra el celular de quien la tenía con ella, o sea, de quien estaba con ella, y bueno, y de ahí empiezan una serie de irregularidades o desprolijidades que entorpecen el proceso de investigación. Ella es rescatada, después en una institución acorde a su situación de adicción, pero bueno, es una institución que obviamente ella tiene que pasar a hacer un tratamiento más complejo y más completo. Y bueno, y en definitiva, lo que se pone en evidencia es que, tal como lo dijeron cuando presentaron el caso, en Córdoba hay trata, que está muy muy oculta.
Claro, está disimulada, ¿no? Esta modalidad, digamos,
muy
como
disimulada,
que...
Muy disimulada, claro.
O sea, es una modalidad que aparentemente nueva, o sea, o capaz que uno dice, bueno, nueva y por ahí ya existe hace un montón de tiempo, pero digamos, como que uno está acostumbrado quizás a escuchar, ¿no? Cuando hablaba de trata o se hablaba de trata, el sinónimo era de secuestro, ¿no? De desaparición.
Exacto.
Y de repente esta modalidad, digamos, con este tipo de hablante que contabas vos, ¿no? Que realmente es llamativo, sí. Y que, bueno... nada, nos hace alertar también, ¿no? Porque bueno, y además visibilizar, sí, que en Córdoba hay trata, cuando no desde los lugares oficiales, ¿no? Se alardeaba, digamos, de que bueno, con el fin de las whiskerías se había acabado la trata, ¿no? Como que
no, eso no es cierto. Claro. Existe trata, existen muchas pibas desaparecidas que todos acá puede haber ciertas complicidades y ciertas desinteligencias, ¿no? No todos los funcionarios que investigan podemos decir que encubren, pero es que hay mucha torpeza a la hora de abordar un delito que es muy complejo, ¿no?
Claro.
Entonces acá la verdad es que los recorridos que hacen las familias reconstruyendo hechos, atando cabos, aportando pruebas, otorgándole a quien está investigando una perspectiva respecto de los hechos, es lo que ha logrado en algunos casos que por lo menos se lo pueda ver.
Claro.
Eso no implica que las chicas hayan aparecido y que no implica que se hayan desmantelado las redes.
Hay
situaciones como muy complejas, y esto que vos decís, esta nueva modalidad, que es una modalidad muy peligrosa, porque acá, como está pasando, los movimientos de mujeres han activado ciertos protocolos de protección. Cuando una chica se demora, no aparece, no contesta, automáticamente se despiertan muchas alertas, y eso hace que el rapto y el traslado muchas veces se desestime. Pero sí se está dando esta otra modalidad que quizás también existía antes, pero que no se la vislumbraba tan claramente, que es por ahí aprovecharse de jóvenes en situaciones de vulnerabilidad y introducirlas en circuitos como de amigos, de novios, de reuniones, de cuestiones artísticas, de la música y no sé qué y no sé cuánto, y terminan de pronto en fiestas totalmente drogadas, a veces con drogas que producen amnesia momentánea, entonces ni siquiera pueden recordar bien qué es lo que ha pasado, pero justamente es esto, es un proceso de hablando y que después llega un momento cuando yo se le he sacado todo el provecho y yo se la he despersonalizado y cosificado al máximo, ya ahí es susceptible de ser trasladada, que siga ese derrotero de esclavitud, porque es eso, no es otra cosa.
Natalia, te quería preguntar, ¿hay imputados en la causa? ¿Hay una causa abierta?
No.
¿Hay imputados? No, no hay imputados.
No hay imputados, y en ese sentido la Fiscalía está llevando adelante una investigación, pero sin instar ninguna acción penal. Con lo cual, sin acción, menos aún va a haber imputados. Eso restringe en cierta forma también la participación de la familia o como querellante de manera formal. Pero bueno, más allá de eso, el hecho de que existe una acción, digamos, limita mucho las actuaciones que se puedan llevar adelante desde la faz procedimental jurídica. Y en este sentido nosotros estamos justamente tratando de que esto se concrete cuanto antes para que ya tenga otro tenor la causa, con más peso y con una participación más activa. La Protex de Nación está colaborando y nosotros estamos colaborando en la medida en que nos admiten, digamos, acotadamente, ¿no? Hay un montón de procedimientos en los que no podemos intervenir y es esa la situación, se ha tornado como más compleja, el entramado, se advierte un entramado muchísimo más complejo del que se veía al principio, y es esto que te digo, de ir armando como este rompecabezas que da cuenta de eso.
Bien,
y bueno, y la actividad de ayer...
Eso, que te iba a preguntar sobre la actividad de ayer, la audiencia pública, que bueno, también como parte, digamos, de la visibilización de esto, ¿no? Contanos
claro,
un poco
cómo
estuvo.
Mira, fue un encuentro muy, muy provechoso y muy rico, porque participamos personalmente la mamá, la hermana, una concejal que está involucrada fuertemente con el tema y yo como personalmente. Y después de manera virtual hubo como cerca de 15, 17 participantes de distintos espacios, tanto políticos como de organizaciones, de mujeres y algunos organismos de derechos humanos, y también, como muy importante, otras familias de víctimas que también pudieron participar, en cierta forma motivados porque hoy es el Día Internacional contra la Trata, pero básicamente por esta intención de visibilizarlo, porque si esto no se visibiliza, esto sigue sucediendo. Entonces, la única manera que podemos hacer como sociedad para alertar de esto que existe y que las víctimas pueden ser cualquiera, o sea, digamos que nadie está exento de estas situaciones, justamente ponerlo en evidencia, ponerlo en agenda, involucrar a los organismos, involucrar a las instituciones para que lo asuman de manera responsable, porque si no, es como que el Estado, eso es lo que termina pasando, el Estado sigue siendo responsable de alguna manera y si no actúa, sigue en un marco de complicidad de estas situaciones. Y la verdad que uno parece que no pasa, pero sí pasa, y pasa mucho. Y es bastante serio el entramado que tienen, y son negocios millonarios que cuentan con complicidades políticas, judiciales, policiales, o sea que es bien, bien denso el tema. Así que bueno,